Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay que empezar el año, el mes, la semana con buen pie. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estrenando, ahorrando y mejorando nuestra casa. Por eso hasta el 2 de febrero puedes estrenar ofertas en Leroy Merlin. Haz tu pedido online o llama al 910-49-99-99. Si lo tienen en tu tienda más cercana, te lo llevan en 24 horas o lo puedes recoger gratis en solo 3 horas. Consúltalo todo en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Bueno, han conocido ustedes la noticia. Científicamente hablando, es un paso adelante notabilísimo el que da la humanidad. El viernes se llevó a cabo el primer trasplante a un ser humano de un corazón, no de otro ser humano, que es una cosa que desde el doctor Barnard es más normal de lo que parece. No, sino de un cerdo. Pero un cerdo, es cierto que el corazón del cerdo tiene algunas similitudes con el del ser humano, pero al cerdo hay que modificarlo genéticamente, suprimirle algunos genes, especialmente aquellos que hacen difícil que el corazón del cerdo anide en el ser humano sin que esto provoque rechazo. Ya de hecho, cualquier trasplante de corazón, uno de los principales inconvenientes no es ya la técnica quirúrgica, que está muy desarrollada, sino evitar el rechazo del cuerpo humano. Bueno, miren, el que ha realizado cientos de trasplantes de corazón, uno de los hombres con más conocimiento de estas cuestiones es el doctor Gregorio Rábago Juan Arcil, que es jefe de cirugía cardiovascular de la CUN, de la Clínica Universitaria de Navarra. Don Gregorio, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estamos?
Pues estamos bien, para lo que está cayendo. Vamos a ver, coger un corazón de un ser humano, trasplantarlo, pero hombre, técnicamente plantea dificultades que la técnica o que el avance de las investigaciones han ido haciéndolo más accesible desde hace 30, 40 años, 50 años. Pero claro, ya meter el de un cerdo, si un corazón humano a otro corazón humano plantea problemas de rechazo, ¿qué ocurre con el corazón de un cerdo?
Bueno, pues efectivamente, si ya trasplantar un corazón humano tiene un riesgo de rechazo, que afortunadamente hoy en día hemos mejorado con las drogas y con el conocimiento que tenemos del manejo de estos pacientes, el trasplantar el corazón de otra especie en un ser humano es un riesgo altísimo de rechazo, y de un rechazo que se llamaba hiperagudo. Y por eso los que se hicieron en el pasado fracasaron porque duraron pocas horas con el rechazo hiperagudo, que fundamentalmente lo que produce es una trombosis de todos los vasos que le irrigan el corazón, y el corazón deja de funcionar. Pero, entonces,
pues eso, para evitarlo, ¿qué se puede hacer, lo que se ha hecho?
Entonces, lo que se ha hecho ha sido modificar genéticamente el corazón de estos cerdos. Ese yo creo que es el gran avance. Es decir, xenotrasplantes, que es como se llama este tipo de trasplantes, de una especie a otra, se hicieron en el pasado, no muchos. Creo que en la historia del trasplante cardíaco hay como 7-8, utilizando corazón de chimpancé, corazón de babuino, corazón de cerdo y corazón de cordero, inclusive. Pero en todos prácticamente fracasaron al poco tiempo por el rechazo este hiperagudo. Ahora, con estos nuevos corazones que han generado en esta empresa que se llama Revivicor, que es una empresa que lo que ha hecho es modificar los genes de estos cerdos, ha modificado, creo que han sido un número de 10 genes, y un número de genes que creo que son 4 o 5, que son los que se ocupan del rechazo hiperagudo, los han bloqueado. Ha habido otro gen que creo que es el gen del crecimiento, que lo que hace es evitar que este corazón continúe creciendo, lógicamente, una vez trasplantado, y otra serie de genes que permiten que sea este órgano tolerado, mejor aceptado por el receptor, por el paciente que lo ha recibido, y por lo tanto con menor probabilidad de rechazo. Aún así, tendrá que recibir tratamiento inmunosupresor como todos los pacientes trasplantados.
Claro. Bueno, y morfológicamente, ¿dónde conecta usted la coronaria y dónde conecta la aorta y todas esas cosas?
Bueno, el corazón del cerdo es el que más se parece, o uno de los que más se parecen al corazón humano. La única diferencia es que nosotros caminamos en bipedestación, con lo cual el corazón tiene una posición más vertical. En los mamíferos que caminan a cuatro patas, el corazón tiene una posición más horizontal. Y ahí está un poquito la dificultad, es decir, en los ángulos de llegadas de los vasos, como puede ser la cava superior, la cava inferior, la aorta y la arteria pulmonar. Técnicamente es más complejo que un trasplante normal, pero no diferencia mucho. Y lo que hay que hacer es conocer ciertas peculiaridades de la anatomía del cerdo y corregirlas durante el trasplante. Efectivamente, es una técnica muy bonita y que requiere una habilidad quirúrgica importante y una experiencia como tiene el doctor Lisi.
Claro. ¿Cómo mantiene usted al individuo que va a recibir el corazón una vez le ha retirado el corazón enfermo y conecta el nuevo?
Hombre, con lo que llamamos la máquina corazón-pulmón. La máquina corazón-pulmón es la que nos permite, cuando hacemos un trasplante, mantener los pulmones, la capacidad respiratoria de los pulmones y la capacidad de pulsabilidad del corazón. Con esta máquina mantenemos la circulación y la respiración. Esto nos permite extraer el corazón y durante ese tiempo que el corazón está afuera, pues la máquina mantiene vivo al paciente. Una vez que hemos implantado el corazón, progresivamente el corazón sustituye la función hemodinámica del paciente, o sea, la circulación, y vamos retirando la máquina. Es una técnica que usamos todos los días los cirujanos cardíacos de este país. O sea,
claro,
es
pero ¿cómo da, ¿cómo da el primer latido ese nuevo corazón?
Pues eso es lo más maravilloso. Es decir, yo todavía que hago trasplante cardíaco y cada día me gusta más, ese primer latido a mí todavía me continúa emocionando. Es algo espectacular. Es algo que es, no sé, es difícil de describir si uno no lo ve. Es algo maravilloso, es algo que estamos todos ahí. Además, cuando estamos en quirófano y desclampamos la aorta y ya la sangre empieza a llegarle al corazón, miramos todos con atención ese primer latido. Y cuando vemos que late, yo creo que detrás de la mascarilla a todos se debería ver una satisfacción y una sonrisa importante. El corazón late espontáneamente.
Claro, no tiene usted que afinar muchas más conexiones, meramente las de vasos, arterias y demás.
¿O no? Y ya está, exacto. No, hay que hacerlas. Son cuatro conexiones, o bueno, dependiendo de la técnica, si se operan cuatro o cinco, son la cava superior, la cava inferior, la aurícula izquierda, la arteria pulmonar y la aorta. Esas son las conexiones que tenemos que hacer. Y en el cerdo se hacen exactamente las mismas. Y después es permitir que la sangre le llegue a ese nuevo corazón. Y en cuanto a la sangre entra, a los pocos minutos, el corazón espontáneamente empieza a latir.
Bueno, es un milagro.
Es algo maravilloso.
Maravilloso.
No, claro. Es algo...
¿Cuánto tiempo pasa para que usted esté tranquilo de ese corazón que ha instalado, sea de cerdo o de ser humano? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que usted diga, ya te puedes ir a bailar? Es decir, tranquilo, no ha habido rechazo.
Bueno, yo creo que no, o sea, para el rechazo hiperagudo, que es rarísimo hoy en un trasplante normal, en un par de horas ya sabemos que ese corazón está funcionando. Cuando lo desconectamos de la máquina corazón-pulmón, ya somos conscientes de que el corazón está funcionando regularmente. Y luego, durante una serie de meses, hay que seguir a este paciente, monitorizarlo de forma importante, hacer una serie de controles y ajustar la medicación antirrechazo. Uh-huh. Pero digamos que la fase crítica en 2-3 horas que has desclampado la aorta, es decir, que ya está la sangre del paciente entrando en ese nuevo corazón, somos conscientes de saber si eso va a ir correctamente y quedarnos con cierta tranquilidad. Y ya cuando cerramos al paciente, normalmente estamos relativamente tranquilos.
¿Por qué? ¿Sabe usted, doctor, por qué este paciente en concreto no era apto para recibir un corazón humano? Es decir, ¿qué ocurría que ha tenido que recibir uno de cerdo?
Desconozco las razones, porque es un paciente relativamente joven, creo que tiene 57 años, por lo que he podido leer, pero yo entiendo que existen alteraciones o contraindicaciones médicas que evitarían la utilización de un corazón humano y por eso se han decidido por un corazón de cerdo. Hay que entender que los donantes en este momento es un bien limitado. Entonces, lo que se hace para que esta técnica tenga éxito es seleccionar a los mejores receptores, es decir, a los pacientes que estando malos y teniendo problemas cardíacos estén en mejores condiciones y con mayores probabilidades de sobrevivir para recibir un corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos. Este es el gran problema que tenemos en este momento. No tenemos suficientes corazones, no tenemos suficientes riñones, no tenemos suficientes hígados. A pesar de que nuestro sistema en España, la Organización Nacional de Trasplante, funcione maravilla, no hay siempre suficientes. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que en ciertos casos, por ciertas patologías que puede tener el paciente, tenemos que contraindicar un trasplante, porque sabemos que a lo mejor ese paciente pues puede tener un problema, digamos, de otra índole que haga que acorte su vida, y un trasplante no solucionaría el problema. No conozco con exactitud el caso, pero entiendo que debe haber varios factores que hayan contraindicado el trasplante de corazón, lo que llamamos de un alotrasplante, de la misma especie, o sea, de un paciente fallecido.
Claro, si esto ocurre con el corazón, la pregunta es si puede ocurrir con otros órganos también que son susceptibles de ser trasplantados. Pienso en el pulmón, pienso en el hígado.
Sí, esto pasa en todos. Es decir, antes de llevar un paciente a un trasplante cardíaco, se hace un estudio extensísimo de su situación clínica. Y eso es muy importante, porque tenemos que saber que ese paciente va a recibir un corazón en las mejores condiciones, aparte de su condición cardíaca, que lógicamente está deteriorada, pero que ese paciente, al recibir el corazón, va a ser capaz de llevar una vida satisfactoria, sin complicaciones, siguiendo un tratamiento médico y un seguimiento estricto, pero que va a hacer una vida normal. Esa es la idea. La idea del trasplante es recuperar a los pacientes para la sociedad, es decir, que vuelvan a hacer una vida normal. Ese es el objetivo de cualquier programa de trasplante del país. Pero la limitación fundamental es el número de donantes. Por esto es tan importante, porque si consiguiéramos tener corazones que funcionen correctamente de cerdos, la fuente es ilimitada. Entonces podríamos hacer un número de trasplantes ilimitado. Todavía es muy pronto y no hay que echar las campanas al aire, ¿eh? Hay que ser prudente, pero está claro que esto es, abrimos la puerta a realizar trasplantes a horarios prudentes, porque normalmente siempre son por las noches, en condiciones estables y de una forma ilimitada. Yo creo que eso todavía va a tardar en llegar, pero lo vamos a ver seguro.
Qué maravilla. Doctor don Gregorio Rábago Juan Arcil, le agradezco mucho estas palabras y nada, que siga usted abriendo y cerrando parrillas costales, que debe estar en eso ahora mismo.
Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo, Carlos. Adiós. Buenos días.
Estaría en los próximos minutos a hablar si ustedes una de estas experiencias la han vivido, viven gracias a un trasplante. 900-50-60-06. Aquí no estamos trasplantado ninguno, al menos de los que estamos hoy aquí presentes, que yo sepa. A María José le, pues seguro que a mí María José le pusieron algo de alguna llama.
Sí, o vaca, peruana, o sí, no, algo así, sí, una llamita, sí, sí, me pega mucho. De esas que escupen.
Esas que escupen, sí. Y ya se le quedó eso de pequeña.
Sí, ya se le quedó ese encanto personal.
Efecto secundario.
Voy a saludar a Elvira. ¿Qué tal está Elvira? Muy buenos días.
Buenos días, perfectamente.
Bueno.
Hablando de problemas de cerdo y de operaciones de corazón, sí. Pues yo tengo una experiencia.
Sí.
Que cuando tenía 72 años me operaron a corazón abierto de una estenosis aórtica.
Ajá.
Y me dijo el cirujano, tenemos que ponerle la pieza de cerdo, porque la metálica le duraría a usted unos 10 años y esta le va a durar 20. ¿Qué le parece si a los 92 la vuelvo yo a ver y le renuevo la pieza? Yo ya he cumplido 87, lo de 92, no sé si llegaré, pero ya tengo 87 y me operaron de 72, esto va perfectamente. Sí que es verdad que yo le dije al cirujano, ya que me pone la pieza de cerdo, haga que sea de pata negra para que me dure mejor. La operación la llevo muy bien y bueno, de los 72 a 87 que ya he cumplido, perfectamente.
Porque usted tenía un problema de una aorta disecada o algo, o alguna tendencia.
Sí, que me ahogaba a caminar, me faltaba oxígeno, sí.
Sí, ¿y a usted le abrieron o fue una cirugía endovascular?
Sí, a corazón abierto, corazón completamente, abierto. Con lo cual me explicaron que el corazón lo tenían aparte, mientras a mí me arreglaban la pieza conectado a algo, y me dijeron, digo, ¿y si se les olvida después de volvérmelo a mi sitio? Porque pues, yo tengo el sentido de humor un poco así, aunque estaba de quirófano, no estaba cogiéndolo muy en serio. Yo no se lo olvidará volverme a ponerme en el corazón, y dice, no, porque aquí tenemos una alarma que si no terminamos el trabajo bien, suena. Y entonces, pues nada, esas bromas que quitamos.
¿Y usted ha vivido plácidamente estos años? ¿No ha tenido ningún inconveniente de salud?
No, cada dos años me hacen la revisión y me dicen, esta pieza continúa bien. O sea que perfecto.
Bueno, pues no sé qué tal se siente de tener un trozo de aorta de un cerdito, pero espero que le sepa bien, ¿eh? Y además que bendito sea el cerdo, que sirve para todo, ¿eh? Habrá visto usted.
De acuerdo, gracias. Y que
un
usted
abrazo.
Se mejore.
Gracias, Carlos. Elvira. Gracias.
Se dice lo del cerdo hasta los altares, fíjate, ahora más
que nunca. No, pero ya más que nunca.
Ya
más que nunca, ya es que ya no ya la morcilla o ya la galta o las manos. No, todo. Para poner hasta para una vena. Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
¿Qué tal, señora? ¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo. Con mi hijo cuando tenía 9 años, le hicieron un trasplante renal, ahora tiene 16 y estupendamente. Oh. Y entonces hay que ser muy agradecido con la persona que dona, porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices realmente.
De no haber sido trasplantado, la vida de su hijo hubiera corrido peligro.
Hombre, al ser renal, lo que tiene la ventaja de la enfermedad renal en un principio es que tiene la opción de la diálisis, no es una pero bueno, la calidad de vida evidentemente de un niño de 9 años, como he conocido muchos, pues no podría haber sido como la que lleva ahora, que hace una vida totalmente normal, sus estudios, sus deportes, sus amigos y bueno, pienso que lo más importante es agradecer a los donantes, que son los que hacen posible esto.
Claro que sí. Y que haya muchos. Y realmente todos cuando nos vamos, pues, oiga, ¿para qué queremos lo que en 2 días va a ser inservible? Qué mejor que seguir viviendo, ¿eh? En el cuerpo de los demás. ¿Cómo está Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
Señor, sí. Pues gracias a Dios, disculpa, porque estoy como en el COVID, como tú, fíjate.
Anda.
Y no, anda, sí. Y bien, la verdad es que estoy trasplantado de corazón desde hace un año. Tengo 60 años ahora mismo. Me lo hicieron en el 12 de octubre en Madrid. Uh-huh. Y solo tengo maravillas que hablar de mi vida actual, del equipo, cómo lo hace, cómo te tratan, cómo lo tienen organizado, cómo funciona la Asociación Nacional de Trasplantes. No te puedo decir nada malo de nadie, todo lo contrario. Es una sonrisa permanente. Mira, chico, yo me tiré 20 años con una miocarditis y cada vez se iba complicando más, y hoy en día, pues chico, tengo a mi hija, tengo mi vida, soy una persona feliz, feliz, feliz.
¿Cuánto tiempo hace que se trasplantó?
El 22 de octubre del 2020 me trasplantaron. Del 2021, disculpa, me trasplantaron.
No. ¿Y su calidad de vida ha aumentado notablemente?
Bueno, sí, mi calidad de vida es... Ahora mismo es perfecta. Hombre, yo ten en cuenta, tú eres médico, o por lo menos has estudiado medicina, y me imagino que estarás mucho más familiarizado que otros a la hora de hablar de estos temas. Es decir, a mí, que yo creo que es una buena política de la asociación, pues intentan que estés con todos tus órganos el máximo tiempo posible. Y eso quiere decir que al final pues ya era complicado. Yo los últimos años, 2 años de vida, gracias al equipo que te tratan que no sabes cómo, pero ya era complicado. El día a día, ya subir escaleras era muy difícil. Y eso tiene un problema. Y es que a los que están... Primero tú lo sufres, pero los que están a tu lado lo sufren también, ¿eh?
Claro.
Y bueno, es complicado, es complicado. Pero una vez que ya llegas a esa situación... A mí fue tan sencillo como ya estaba en lista de espera. Bueno, pues nada, ya está un poquito complicado, vamos a ver esto. A los 4 días me llamaron, estaba empezando a comer y se metió al hospital corriendo. Me fui al hospital, me hicieron las pruebas con el donante, que te puedes imaginar que solo puedo pensar maravillas de esa familia. Y nada, a las 3 horas me dijeron, eres compatible. Me tumbaron en la cama y yo ya no me acuerdo hasta el tercer día que desperté en la UVI pediátrica, porque el COVID en aquella época estaba pegando muy fuerte. Y chico, todo maravilloso. O sea, es que al 4º día andando, a los 10 días en casa, hombre, iniciando una vida con mil problemas, porque como ha comentado antes el doctor, pues estás muy monitorizado, estás muy controlado, y lo hacen además de maravilla, y todas las semanas tienes que pasar, quieras o no quieras, por el hospital y que vean. Pero una vez que has pasado los 6 primeros meses, tienes una vida perfecta, ¿eh? Pero perfecta, perfecta de... siempre está presente, tu cabeza ya no es la misma, te guste o no te guste, pero ya no es importante lo que era antes importante y viceversa, ¿no? Pero tienes una vida maravillosa, maravillosa, y yo cojo el coche, me voy a un lado, me voy al otro, me voy al campo, me pongo a trabajar, que me gusta mucho el bricolaje, hago de todo, de todo, de todo, de todo.
Qué delicia, Rafael. Enhorabuena. De todo corazón, el relato más preciso, ¿eh? Además.
Sí.
Rafael con su miocarditis, que dio paso, bueno, pues a esta vida espléndida que tiene, gracias a alguien que cuando murió su familia o él mismo antes de morir había dicho que sirvieran sus órganos para seguir dando vida a los demás. Algo parecido le ocurrió a Carlos con otro órgano. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Igualmente, y un saludo para todo el equipo.
Gracias, señor, gracias. ¿A usted qué le quitaron, qué le pusieron?
Pues bueno, me quitaron y me pusieron el hígado. Yo tengo un trasplante de hígado y acababa funcionando al final, ya de tal deterioro, solamente me funcionaba entre un 8 y 9% del hígado. O sea, lo tenía totalmente cirrosis total, pero ojo, que no fue por alcohol, ¿eh? Un fallo hepático.
Hay varios tipos de cirrosis biliar, cirrosis...
Efectivamente, efectivamente. Eso sería otro tema, porque sí que se subo, porque me pasaron, porque tuve... cogí una hepatitis C, y fue precisamente porque hace unos 15, 20 años las agujas no se desechaban, se esterilizaban. Uh-huh. Y en una de esas cosas pero bueno, gracias a Dios todo ha salido muy bien. Me quitaron la hepatitis, me quitaron el hígado enfermo, tengo un hígado nuevo. Y le puedo asegurar una cosa, Carlos. Mi vida no es 100% como era antes. Es 150% mejor que era antes. No solamente no cambia en nada físicamente, sino que lo que cambia para bien es mentalmente. Como ha dicho el oyente antes, valoras... O sea, la vida te cambia muy completamente la perspectiva a nivel de todo, cómo la enfocas. Y físicamente le puedo asegurar una cosa: corro 10 kilómetros en cinta, hago musculación, o sea, como absolutamente de todo, y mi vida, ya le digo, es mucho, mucho mejor. Ya voy para 10 años y con el trasplante, y precisamente este lunes estuve en Carlos de Haya con la revisión que hacen periódica. Y bueno, mi analítica y todo fue fabuloso, todo fabuloso. Y nada, únicamente, lógicamente, de por vida, tomando tus inmunodepresores y nada, y a seguir viviendo.
Sí.
Y lo único que... supongo que es que está bien hecho esto, pero a mí me gustaría siempre agradecer la familia que me donó, que sí que algo sé, pero no algo sí que me ha llegado de donde pudo venirme el hígado. Sí, sinceramente sería para agradecerles eternamente lo que han hecho.
Claro, claro, lógicamente. Que sea para bien, querido Carlos, y que ande usted con su hígado mucho tiempo por ahí. Como Maribel con lo suyo. ¿Qué tal, Maribel? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Me alegro muchísimo de oírte.
Igualmente, señora. ¿A usted qué le pusieron?
Buenos días. Por aquí,
de
Rioja.
Aquí
y te ves. Bueno, el tema mío, yo tengo una válvula mitral, la tengo de caballo.
¿Una válvula mitral de caballo?
La válvula mitral la tengo de caballo.
Bueno, la válvula mitral, digamos que es la válvula que está entre la cavidad cardíaca del lado izquierdo, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Que a veces tiene estenosis. ¿O qué tenía usted, estenosis?
No me notaba nada. Pero el cardiólogo que me lleva hace muchísimos años ya me lo tenía, Maribel. Y esto con el tiempo, digo, bueno, Rafael, no corras tanto. No, pero esto con el tiempo, o sea, que ya me estaba preparando el cuerpo para la operación. Y llegó un momento que dijo, mira, la válvula ya ha llegado el momento, que las válvulas son muy puñeteras, así de claro me lo dijo. Dice que no avisan.
Sí.
cuando se estropean, se estropean y te quedas pajarito. Así que,
mira, y de caballo, fíjese.
Sí, porque le comentó a mi familia que podía ser de cerdo, de caballo o metálica. Y entonces, pues, intentaron. Dice, primero vamos a intentar de arreglarla. Por lo visto, tuvo ahí, tuvieron faena. Intentaron de arreglarla. Sacaron el corazón, manipularon la válvula, la volvieron otra vez a conectar, colocaron el corazón en su sitio, vieron que no funcionaba correctamente. Entonces volvieron otra vez a empezar y me colocaron la de caballo, volvieron otra vez a meter el corazón y salió la cosa bien. Y aquí estoy.
Bueno, qué maravilla.
Terminó que nada. Llevando muy ligera.
Que me parece... Esto me lo hubieran dicho hace años, yo estando en la facultad, y esto no sonaría ciencia ficción,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Hombre, una insuficiencia mitral, efectivamente, se te lleva por delante sin decir nada, una regurgitación, cualquier otra de las cosas que la válvula mitral padece, pero ponerte una de un caballo, además, date a elegir, prefiero la del cerdo o la del caballo. Eso me parece el milagro de la ciencia, de la investigación, sí, de la tecnología, del ser humano, que sigue progresando. ¿Dónde llegaremos? Pues a sitios y a cosas seguramente fascinantes y maravillosas, que nos harán la vida mucho más agradable. Pero para todo ello sí es bueno, volvemos a decir, y España es un país admirable en ello, que los trasplantes precisan de donantes. Y que todos, cuando tengamos que despachar y marcharnos, hombre, dejemos dicho que sí, a no ser que tengamos todo hecho paté.
Claro.
Pues hombre, lo que sirva, ¿no?
Yo no puedo donar en el corazón, ¿eh?
No, tú tienes tu dona, mejor que dones el somier de tu cama.
Sí, claro. Sí. Va a ser mejor.
Directamente vas con la cama.
Sí, ya.
Y dice, mira, te dejo el somier.
Me lo dije, dice, no se te ocurra donar, digo, ya lo supongo. Ya. Que no habrá quedado.
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11 de la mañana, 10 en Canarias. COVID en la COPE.
Anda.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.